Las horas cambian las cosas, lenta, imperceptiblemente, pero las cambian. Ya somos otras. Una reflexión sobre las mujeres en el tercer milenio.
Un programa realizado gracias al apoyo de la Fundación para la Equidad APIS,
el Instituto Nacional de las Mujeres
y Radio Educación.
Ya somos otras. Las mujeres estamos tratando de acabar con la idealización que durante siglos ha sido la base del amor romántico.
Ahora nos proponemos vivir apasionados romances donde también se disfrute de las delicias del respeto y la equidad. Deseamos construir relaciones en las que ya no seamos solamente las amantes y las madres de nuestras parejas. Aspiramos a establecer nuevos vínculos amorosos que nos permitan incrementar nuestra capacidad creadora, así como nuestra capacidad erótica y sensual.
Reinventar la relación de pareja significa convertirla en una fuente de vida y crecimiento para ambos sexos.
Les damos la bienvenida a una nueva emisión de su programa Ya somos otras.
En el programa de hoy hablaremos sobre las propuestas y las distintas formas de resistencia que enfrentamos las mujeres y los hombres para poder reinventar las relaciones de pareja.
Esperamos contar con su participación. Envíenos sus comentarios y sugerencias sobre el programa al correo electrónico
apisyasomosotras@laneta.apc.org
o comuníquese al teléfono 1500-1060 a partir de las 10:30 de la mañana.
El día en que sea posible que la mujer ame no con su debilidad, sino con su fuerza, no para escapar de sí misma, sino para encontrarse, no para rebajarse, sino para reafirmarse. En aquel día, el amor llegará a ser para ella, como para el hombre, una fuente de vida y no de peligro mortal. Simone de Beauvoir.
Con bastante frecuencia, las mujeres han sacrificado todo por el amor de un hombre, con la esperanza de que esta entrega total sane las heridas del pasado, satisfaga sus necesidades presentes y asegure su futuro bienestar.
Por el contrario, los hombres enamorados han logrado, en el mejor de los casos, beneficiarse de la emoción amorosa y convertir a la mujer en musa inspiradora de obras de diversas dimensiones.
La pareja para las mujeres es la corporación que contiene e impide la individuación y que hasta ahora, ajustada a sus normas dominantes, ha impedido la modernidad de las mujeres. El apego a la pareja ha funcionado como ancla y muro de una nave que es claustro. Marcela Lagarde.
Es sorprendente observar cuán deseosas están muchas mujeres de recomponer cada aspecto de sus vidas para satisfacer las necesidades de sus amantes sin pedir la menor reciprocidad a cambio.
Se ha subestimado la resistencia masculina al cambio, pero también nuestra propia resistencia.
Una de las formas para conocer qué tan independiente se ha llegado a ser es valorar el grado en que es posible desarrollar una relación amorosa y seguir manteniendo un fuerte sentido de la propia identidad. Es decir, enamorarse sin perderse o diluirse en el otro.
¿Qué cambios serían necesarios en los hombres y en las mujeres para alcanzar relaciones de pareja más equitativas? Responde la doctora María Teresa Doring, profesora de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, e investigadora en aspectos relacionados con psicología social, autora del libro La pareja o hasta que la muerte nos separe. ¿Es un sueño imposible?
Existen concepciones distintas, no son las mismas. Es decir, es como si nos embarcamos en una tarea, vaya, para ponerlo en un ejemplo muy cotidiano. Si unos amigos, un par de amigos o de amigas, decide hacer un viaje de vacaciones y se suben al coche de uno de ellos, al automóvil, y ambos están felices porque van a ir de vacaciones y van a descansar, solo que uno quiere ir a Acapulco y el otro quiere ir a las montañas, pues evidentemente no va a funcionar porque no tienen un proyecto común. Entonces yo creo que ese es el punto. O se tiene un proyecto común que para ambos signifique ganancias, de ganancias no me refiero necesariamente a réditos económicos, evidentemente, algo que me enriquece, algo que me va a llevar hacia donde yo quiero, que es el camino para lograr lo que son mis metas vitales, etcétera. O tenemos ese proyecto compartido, o cada quien va a mirar por cuestiones individuales que no necesariamente son compatibles y que, por lo tanto, evidentemente nos van a llevar a una separación y a un conflicto. Perdón, a un conflicto primero y a una separación después. La idea del proyecto común suena como muy ingenua, como muy elemental, pero no conozco muchas parejas que tengan claro cuál es, si es que existe, este proyecto común que pretendidamente debería funcionar como el elemento que los mantiene unidos. Generalmente tú les preguntas a los componentes de una pareja, tanto ellos como ellas, ¿por qué estás con fulanito? ¿O por qué sigues con fulanita? Y las respuestas van en el sentido de que me da esto, me gusta, es simpática, es buena madre, o lo quiero mucho, pero no tienen un proyecto, no tienen un proyecto de vida. Desafortunadamente esto nos lleva al análisis de que estas personas en pareja no tienen un proyecto individual y por lo tanto mucho menos en un proyecto que puedan compartir. Y es curioso porque estas mismas personas, cuando trabajan en otras áreas o con otro tipo de asociaciones, insisto, desde amistades hasta relaciones de trabajo, sí se lo plantearían en cambio de esta forma. Bueno, vamos a hacer X tarea, pero ¿para qué? ¿Nos interesa a los dos o a ambas partes o a los tres, a las cuatro, al número de personas que estén involucrados en esa tarea? Y si nos interesa a todos, nos comprometemos. Y si no, no. Es decir, tenemos muy claro que debe ser un proyecto común. En el caso de las parejas, no lo planteamos así. ¿Me gusta o no me gusta? ¿Me siento atraída o no? Y eso está muy bien. Digo, yo creo que está muy bien poder disfrutar el acercamiento o la cercanía de una persona hacia la cual nos sentimos atraídos. Eso es muy gratificante, pero no basta para ser una pareja. Basta para pasar un buen rato con esa persona con la que me siento bien. Y si además quiero de ahí derivar algo más consistente, en ese caso sí tendría que planteármelo de otra forma. Pero esto usualmente no se da. Entonces, yo creo que esto es pues lo que marca una de las pautas para la imposibilidad de la pareja, sobre todo de la pareja permanente o duradera.
La visionaria escritora sudafricana Olive Schreiner tuvo un sueño. Presintió la angustia que las mujeres enfrentarían cuando trataran de aclarar la naturaleza de sus relaciones amorosas y comenzaran la lucha para cambiarlas. Comprendió que las mujeres necesitarían valor para sobrepasar sus propias respuestas tradicionales.
También suponía que la mayoría de los hombres no estarían tan maduros y desarrollados como las mujeres los necesitaban, y que ellas mismas no tendrían la visión suficiente para encontrar la solución.
La alegoría que describe la escritora Olive Schreiner es la siguiente. Una mujer, en un momento clave de su existencia, se embarca en un mágico viaje. A fin de alcanzar la tierra de la libertad, debe cruzar un río oscuro y turbulento y una orilla empinada y alta. La razón es su guía y su anhelo a alcanzar la libertad para sí misma. La mujer lleva a un hombre niño en el pecho. Todo lo que sigue después es su meta. Cuando ya no hay posibilidad de volver, la única interrogante es ¿cómo avanzar para no morir? Ella quiere cruzar el río con el niño, pero le han advertido que llevarlo consigo significaría su derrota. El espíritu le dice, tiéndelo en el suelo. Cuando estés en el agua, te olvidarás de luchar y solo pensarás en él. Cruzar el río y llevar al niño es imposible, pero el comprensivo espíritu la consuela. Él no morirá. Cuando se dé cuenta de que lo has dejado solo, abrirá sus alas y volará. Llegará a la tierra de la libertad antes que tú. Entonces será un hombre, no un niño. En tu pecho, él no puede prosperar. Déjalo para que pueda crecer. La mujer retiró su pecho de la boca del niño y él la mordió. La sangre de ella corrió hasta el suelo. Lo depositó en la tierra y se cubrió la herida.
En este relato, el niño que está en el hombre no está preparado aún para cruzar. Su madre amante debe aceptar esto si quiere salvarse. El espíritu no le señala cuándo ocurrirá el encuentro con el niño convertido en hombre. En este viaje heroico, la mujer tiene una visión. En la tierra de la libertad, él será un hombre y allí caminarán juntos. Es el sueño de que el hombre se convierta en algo más que su amante o su hijo, que finalmente llegue a ser su compañero, su amigo.
En esta parábola, la mujer activa, sola y romántica debe pasar la prueba. Debe descalzarse los zapatos de la dependencia y nadar hacia su propia libertad.
En esta visión, hombres y mujeres se encuentran de nuevo al otro lado del río como iguales, como adultos, como compañeros y amigos, pero solo después de que cada uno ha proseguido su propio viaje y cada uno ha alcanzado sus metas.
¿Qué cambios serían necesarios en los hombres y en las mujeres para alcanzar relaciones de pareja más equitativas? Responde la psicoanalista Yusara Teixeira, especialista en relaciones de pareja.
Vale, sería como muy arriesgado, ¿no?, plantear consejos, porque además yo creo que consejos, cuando uno da, si no toca y no repercute con lo que él que habla, quiere escuchar, no funciona, ¿no? Pero sí, más bien lo que yo plantearía sería una recomendación, pero no una recomendación exclusiva para las nuevas relaciones de pareja. Yo digo, una recomendación para todos nosotros, permitir la circulación de la palabra, ¿no? Permitirse decir las cosas, pero ojo, tampoco significa decir con un cuchillo en la mano, ¿no? O sea, poder hablar lo que uno siente, si no necesariamente poder hablar con los allegados sobre lo que le está pasando, porque a lo mejor le duele mucho, poder tener una atención. Yo digo, no estoy haciendo propaganda del psicoanálisis, pero yo creo realmente que todo el mundo se merecería un psicoanálisis, ¿sabes? Poder plantear y poder hablar eso que le está doliendo, que le está haciendo daño, que le está corroyendo y que no puede hablar. Pero desde luego, el hablar en pareja es fundamental, ¿no? Permitir la circulación de la palabra, ¿no? Permitir decirse lo que les gusta, lo que no les gusta. Claro que existen cosas que están muy amarradas todavía socialmente. Por ejemplo, hablar de la sexualidad. Permitirse decir lo que le gusta o no al otro, ¿no? Pues chuta, si estás escogiendo a alguien para estar contigo como pareja sexual, la dificultad es que todavía se expresa muchísima de poder plantear lo que es lo que le gusta a nivel sexual, pero no solamente a nivel sexual, en todo. O sea, si le gusta una comida, si le gusta un determinado color de ropa, si le gusta que el jarrón en la casa esté en determinada posición, si le gusta ir a trabajar, si le gusta ir o no con la familia del otro. O sea, permitirse hablar.
Muchas mujeres que han atravesado periodos de conflicto y soledad han encontrado la posibilidad de un amor más constructivo y gratificante después de haber descubierto otras formas de vivir el amor y la intimidad. Después de tener buenas amistades, de haberse comprometido fuertemente con el trabajo y su propio desarrollo personal.
Lograr una verdadera intimidad puede ser posible gracias a una auténtica capacidad de amar amándose, y no como resultado del miedo a estar sola. Debe ser la expresión de la fuerza de su propia persona.
El cultivar nuestra autonomía nos permite ser capaces de negociar los términos del amor, de pedir aquello que se necesita y de elegir lo más sabiamente posible la pareja amorosa.
Hombres y mujeres parecen tener la mejor oportunidad de alcanzar relaciones amorosas satisfactorias en la medida que encuentran su propio lugar en el mundo. Se debe reconocer que se necesita un gran esfuerzo para mantener relaciones honestas.
No se puede vivir solo a la espera del amor, de que alguien llegue y se enamore locamente de ti. Más importante que te amen es amar, pero también saber a quién se ama. Sí, lo importante es lo que uno ama, y eso incluye a las personas, pero también a muchas cosas más.
Debemos seguir cultivando otras alternativas de vida distintas al romance. Estas pueden encontrarse en el trabajo, las amistades, los grupos, los viajes y en un sinfín de cosas. Cuando encontramos otros modos de vivir, otras formas de amarnos y de amar a los demás, nos convertimos en seres con mucha más fuerza y capacidad para el romance libre, cálido y sensual.
Una vez que hayamos reconocido como meta importante el amor y el respeto a nosotras mismas, tendremos una mejor oportunidad de cambiar nuestra desigual posición en las relaciones amorosas. El amor de otro puede ser muy gratificante, pero no puede reemplazar al amor propio que todo ser necesita sentir.
¿Qué cambios serían necesarios en los hombres y en las mujeres para alcanzar relaciones de pareja más equitativas? Responde la psicoanalista Susana Berkovich.
Pues ahí otra vez hay que pensar que no hay modelos. No hay recetas. Cada lazo amoroso debe inventar su manera de estar juntos. No hay modelos prefijados que nos garanticen un buen matrimonio, un buen lazo amoroso. El matrimonio, sin duda, estamos viendo, está fracasando, digamos, de algún modo siempre ha fracasado, pero tal vez ahora se ve con la máxima evidencia de que pues es un modelo caduco, ¿verdad? El clásico matrimonio, la familia tradicional, desde el hecho mismo de que muchas veces es la mujer la que sostiene económicamente el hogar, ya ese modelo ya no funciona. Entonces, yo pienso que cada relación debe inventar su modo de estar juntos. En eso creo que los gays son más versátiles que los heterosexuales. Ellos son como más, ¿cómo decir? Como que conciben muchas modalidades de relación y se manejan como en muchas posibilidades. La heterosexualidad está un poquito condenada todavía en México al matrimonio, a la familia, al matrimonio tradicional, clásico y como Dios manda. Hace poco me decía Leo Bersani, un pensador, diría yo, americano, que las mejores parejas que él conoció, es un hombre de 70 años, con mucha experiencia y mucha erudición, él me decía que las mejores parejas heterosexuales que él ha conocido en su vida son las que no viven juntos. Puede ser, aunque también suena como poco arriesgado amar a alguien y no vivir con él, ¿verdad? Suena como que uno no se la juega, ¿verdad? Así muy nice, somos novios, pero cada quien en su casita. Pero al mismo tiempo, yo creo que no debe haber un modo de relacionarnos. Cada lazo amoroso debe inventar su modelo. No hay modelos.
Es necesario crear un medio ambiente que favorezca el cambio en las relaciones amorosas tradicionales. Hay que estar bien alertas para no retroceder hacia los antiguos modelos autoritarios, injustos y abusivos.
Hay que luchar contra esa tendencia tan femenina de adoptar con tanta facilidad el papel de protectoras y de conceder demasiado en el amor. Ellas no deben abandonar sus necesidades, sus deseos, su trabajo, sus amistades, con el fin de mantener un romance tiránico que no da amor, consuelo ni dinero.
Los hombres, por su parte, deben admitir su ancestral tendencia a dominar y controlar a las mujeres como una visión machista y sumamente limitada de la vida. No pueden continuar esperando que sean solo ellas las encargadas de los deberes domésticos, mientras ellos se abandonan a una conducta infantil, narcisista, irresponsable y cómodamente dependiente.
Para pasar las horas. Luis Cernuda nació en Sevilla en 1902 y tras la aparición de su primer libro en 1927 titulado Perfil del aire, se fue descubriendo su espíritu romántico, libre y melancólico. En 1936 apareció por vez primera el libro La realidad y el deseo, que recopilaba los poemas escritos hasta aquel momento por Cernuda, y poco a poco el autor fue integrando material inédito, así como libros publicados por separado. En la última recopilación que nos ofrece Alianza Editorial, La realidad y el deseo incluye poemas realizados entre 1924 y 1962, por lo que se convierte en un álbum fotográfico, en el que podemos ver la etapa de adolescencia, juventud y madurez alcanzada por este gran escritor. Así, exploramos la pasión de adolescencia, la meditación sobre la vida en la juventud y la reflexión en la madurez. La realidad y el deseo, 1924-1962, de Luis Cernuda, es publicada por Alianza Editorial. ¿ Cuando el amor hace del mar su lecho, nacen eróticas imágenes que nos llevan a un mundo submarino en el que el agua envuelve los cuerpos y los transforma en frágiles formas, experimentando múltiples modos de amar. La sal, las estrellas de mar, los peces, el coral, las medusas, los pulpos, los caracoles y la tibia arena que espera en la orilla son los elementos con los que Ethel Krauss juega en su poesía. En el libro Bajo el agua, que reúne 70 poemas marinos, Ethel Krauss dibuja cuerpos que en el agua se transmutan en seres marinos y que al ritmo cadencioso de las olas se funden en un ritual que los une más allá de los cuerpos. Bernardo Ruiz Portuondo es un hombre maduro, con humor picaresco, que en el ocaso de su vida y tras haber derrochado toda su fortuna en múltiples negocios fracasados, recuerda en una tarde, junto con su hijo y el mejor amigo de este, el tórrido romance vivido en su juventud con Laura Portales, el primer amor. Mandatos del corazón es el nombre de la novela de Héctor Aguilar Camín, una historia en la que su protagonista, Don Berna, nos conmueve con un relato de amor que nos muestra que a veces la vida es una sucesión de entregas equivocadas. El relato de un amor que lo ha marcado para toda la vida, que a pesar de parecer olvidado, regresa del pasado para recordarle a Don Berna que Laura Portales fue el centro de todos sus caminos. Si desean tener en sus manos alguno de los libros que acabamos de reseñar, solo manden sus comentarios y sugerencias a la dirección electrónica apisyasomosotras@laneta.apc.org. Los correos electrónicos en llegar primero serán recompensados con un libro.
Es importante aceptar que nos necesitamos mutuamente independientemente del tipo de relaciones amorosas elegidas. Es necesario crear una interdependencia madura y para ello debemos aprender a mantener el contacto con nuestras emociones, nuestras posibilidades y nuestras carencias.
Solamente con el reconocimiento de las debilidades y fortalezas de cada uno, se pueden crear condiciones favorables para lograr conocer y respetar las diferencias, comprenderlas y aceptarlas. La vida es un continuo conflicto y un ajuste permanente. Mientras más conscientes estemos, mejor podremos hacer nuestras apuestas y guiar en lo posible nuestros destinos.
Realización técnica: Guillermo Lagarda. Asistencia de producción: Marcela Sánchez.
Reportera: Alma Jacobo.
Guión: Luzmeri Alzate y Alma Jacobo.
Conducción: Norma del Rivero, Luzmeri Alzate
y María Eugenia Pulido.
Selección musical y realización: Sonia Riquer.
Esperamos contar con su compañía el próximo jueves a las 9 de la noche.
Ya somos otras.
Una reflexión sobre las mujeres en el tercer milenio.
Un programa realizado gracias al apoyo de la Fundación para la Equidad APIS,
el Instituto Nacional de las Mujeres
y Radio Educación.
Porque las horas no pasan en vano.